abreu sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale,
dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno.
Dale, dale,
dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón, que alumbra el día, dale color.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otro programa de Somos Escuela. Y como siempre, aquí con ganas de transmitir, de comunicar y de darnos a todos un poco de humanidad, de escucha, palabra y buena comunicación.
Son las cosas como son, pero sentirlo no vale. Por eso dale, dale a la vida besos, dale al andar.
Vamos a darle a la vida besos, como nos dice nuestra canción en esta estrofa. Y para eso, como siempre, qué mejor que hacerlo acompañados, en equipo. Y como dice ese proverbio, antiguo proverbio, camina solo, llegarás rápido, camina acompañado y llegarás muy lejos.
Dale, dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón.
Y después de 4 años caminando cada vez más lejos con este excepcional equipo, ahí a los mandos Eduardo San José, muy buenas tardes Eduardo. También acompañado por Mario Quintana, esperando ya a su sección de videojuegos.
Prohibidos. Nunca tengas miedo en escuchar tu voz.
Dale color.
Que no te quiten las ganas de ser bien.
Y dando color, dando voz femenina al programa, dando siempre tanta armonía, Maika en el micrófono. Muy buenas tardes, Maika.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos.
Bienvenidos a todos. Y el que os habla, Gabriel Muriarte, esperando que hoy, día 15, perdón, de abril del 2015, sea un día enriquecedor, un día que estemos bien, que estemos a gusto, porque si no, ¿para qué?
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, hoy un programa también cargado de invitados y hoy nos acompaña también, gran parte del programa nos va a acompañar nuestro compañero y alumno del colegio de nuestro colegio, de segundo de la ESO. David, ¿cómo estás?
Muy bien, Gaby, listo para comenzar.
Muy bien, David Moreno. Y bueno, luego a las 3:30 aproximadamente vendrán tus compañeros y llevaremos a cabo la sección de alumnos de secundaria.
Sí, claro, hoy os traemos un tema especial de noticias científicas sobre una película muy interesante y sobre la central de Fukushima en Japón, que hace tiempo con el tsunami en Japón tuvo algunos problemas, sobre cómo influyen las radiaciones en la vida en la Tierra, y sobre eso va a tratar nuestro programa. Esperamos que os guste.
Bueno, pues genial, pues un programa hoy muy de medio ambiente, de mucha conciencia, y ese es el título de hoy, un programa con conciencia. Y qué mejor que a nuestra invitada especial, Raquel Pérez. Raquel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues Raquel es profesora de nuestro colegio de secundaria, das también clase en bachillerato, y bueno, pues ya ha estado en varias ocasiones en nuestro programa de radio este curso por primera vez. Y bueno, pues deseando que nos hables de eso, es Raquel, de algo que bien sabes y bien vives, que es conciencia, medio ambiente y sobre todo muchísima humanidad.
Sí, yo creo que, bueno, al menos se intenta, ¿no? Pero bueno, cuando vives ciertas experiencias en tu vida, yo creo que es inevitable, ¿no?
Pues adelante, ahora en breve ya iniciamos esta entrevista. Y también hoy tendremos un programa de mucha información, por lo que nos espera la semana que viene en el colegio. Jornada de puertas abiertas, Monfort.
Fin de semana familiar.
Fin de semana familiar, muchísimas actividades para todas las edades, además.
Uh-huh. Para toda la familia.
Para toda la familia. Y por supuesto que a través de aquí, de nuestro programa y de Radio San Gabriel, estéis todos los oyentes a la última de la programación de actividades y todo lo que ocurre en nuestro colegio. Bueno, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí
un poco rápido, ¿no? Comiendo deprisa.
Sí, sí, hay un poco con prisas, pero bueno, aterrizando todavía.
Vamos a comenzar con un testimonio. ¿Dónde has estado estas vacaciones de Semana Santa?
Bueno, pues me he ido a celebrar la Pascua en Ceuta, ¿no? Con una asociación que se llama Asociación Elín, que trabaja sobre todo pues con los inmigrantes, ¿no? Que cruzan la valla o que llegan en patera o escondidos en los coches. Entonces ya estuve allí este verano y tenía ganas de vivir la Pascua allí, ¿no? Porque la verdad es que más muerte y resurrección que se ve continuamente en Ceuta no ves en ningún sitio, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble.
Cuéntanos, ¿estuviste en las playas? ¿Estuviste para realmente a qué ibas, Raquel? Un tema en el que ya has repetido, ha sido en varias ocasiones. ¿Cuál es tu proyecto cuando vas a Ceuta?
Bueno, en esta ocasión, como digo yo, aquí puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero realmente allí es donde soy, ¿no? Donde soy, donde conecto con el lado más humano, ¿no? Donde esta gente que al fin y al cabo, como digo yo, nosotros somos los necesitados de ellos, ¿no? Porque nos recuerda lo que es importante en la vida, ¿no? Ese compartir, ¿no? Esa esperanza que tienen por lograr un futuro mejor, ¿no? Y de enfrentarse a una valla con cuchillas sin miedo a una posible muerte, ¿no? Yo creo que son todo un ejemplo de superación. Y a la vez que sigan manteniendo esa sonrisa, esa capacidad de vivir el momento, de disfrutar, pues eso, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ellos.
Raquel, ¿qué realidad es la que hay en Ceuta? Por favor, desde el punto de vista de esos emigrantes, ¿no? Que están intentando. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué mejor que tú, que lo has vivido en primera persona y además has estado en el Monte Gurugú, has estado? Cuéntanos.
Bueno, exactamente, no es el Monte Gurugú. O sea, el Monte Gurugú es justo el que está antes de Melilla. Y en Ceuta también hay un monte que se llama Los Beliones, donde también se esconden. Entonces, lo que intentábamos simular un poco a través de la Pascua es ponernos en su piel y vivir pues todo lo que viven ellos. De hecho, fue una Pascua que era todo el rato caminando, ¿no? Simbolizando pues el camino que hacen ellos, fuimos a Marruecos. De hecho, sorprendentemente nos encontramos con muchos que estaban escondidos allí, uno que estaba herido por las cuchillas y
¿estaba herido dónde?
Escondido en el bosque, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue increíble, ¿no? Porque justo fue el sábado, que era el día del desierto, ¿no? De decir, ¿dónde está Dios, ¿no? En esta realidad, ¿dónde está? Y salió a nuestro encuentro, ¿no? A través de todas esas personas que se cruzaban en el camino y que a pesar de todo lo que habían sufrido, gente que a veces llevaba 2 años y 3 años escondidos en el bosque, pues seguían con esa confianza en Dios, ¿no? Y con esas ganas de seguir adelante, ¿no? A pesar de lo que están sufriendo en Marruecos. Porque pues en Marruecos, de lo cual nosotros somos cómplices, sufren atrocidades, matan a muchísima gente, pero como es África, ¿no? Pues los derechos humanos no se respetan. Y de todo eso, pues somos nosotros los que estamos financiando de manera indirecta a la Unión Europea eso, ¿no? Uh-huh. Y ahora la situación está, si cabe, aún peor, porque con la nueva ley, la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, han legalizado las devoluciones en caliente, lo cual significa que si antes una persona tenía derecho a solicitar asilo, porque el 60% de las personas que entran en la península vienen escapando de guerras o, por ejemplo, homosexuales que les matan en su país o distintos conflictos y, sin embargo, pues ya no se les va a dar ni ese derecho a asilo. Uh-huh. De hecho, en Ceuta, pues en verano había muchas familias con niños que estaban durmiendo ahí en la calle, en la Plaza España de Ceuta, porque una vez que llega allí, digamos que Ceuta es como una cárcel, ¿no? Les tienen que le dan la expulsión y luego, una vez que les da la expulsión, pueden llegar a la península. Pero claro, la península son ilegales. Uh-huh. De tal manera que si la policía les coge, pues hay dos opciones. O que les encierren un CIE, que es en un centro de internamiento de migrantes, que son infinitamente peor que las cárceles, donde sufren vejaciones y maltrato y, de hecho, no dejan entrar a los periodistas, ¿no? Y hay muchas asociaciones que están luchando, ¿no?, por defender a esta gente, pero aún así es bastante complicado. O bien lo que puede pasar también es que hagan un vuelo de deportación, es decir, les devuelven a sus países, ¿no? y estos últimos vuelos de deportación, por ejemplo, los ha hecho Air France. Y, como digo, vulnerando los derechos humanos, porque es gente que viene escapando, pues a lo mejor, por ejemplo, en Mali ahora la situación en el norte del país es horrible, con los yihadistas, y está muriendo mucha gente, ¿no? Entonces, y aún así, pues les devuelve a sus países de manera totalmente ilegal, ¿no? Y, bueno, y a pesar de todo esto, sin embargo, ¿no? A pesar de tanta muerte que hay allí, me quedo con el encuentro, ¿no? Si hay algo que me gusta de la asociación ELIN es que decía, bueno, nosotros acogemos, pero ellos nos acogen. Y es cierto que desde que pones el pie allí en Ceuta, ¿no? En la asociación notas que es una familia, ¿no? Y que te sientes acogido, ¿no? Te sientes como en casa. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces, muchas veces, desgraciadamente, nos vamos desde aquí pensando que somos los salvadores del mundo, ¿no? Y al final vivir estas experiencias te pone los pies en la realidad y te das cuenta que el que más recibes eres tú, ¿no? Yo siempre digo que los necesitados somos nosotros.
Sí, siempre hemos coincidido en eso, Raquel.
Sí, totalmente.
Y vamos a ver, ¿en qué consiste esta asociación? ¿Cuál es su función allí en Ceuta?
Pues la asociación ELIN significa, está extraído de una palabra de la Biblia que significa oasis. Uh-huh. Allí hay ahora mismo tres hermanas del Bedruna, pero también hay voluntarios de Ceuta, desde personas que no son creyentes a personas también musulmanas. Y bueno, surgió un poco con la vocación de dar acogida a toda esa gente que pasa de manera, pues a lo mejor durante un año, seis meses o el tiempo que esté en Ceuta, pues devolverles un poco esa dignidad que han perdido, ¿no? Porque, como digo, en Marruecos pues han sufrido, bueno, y en todo su camino, que es larguísimo, hasta que llegan a Ceuta han sufrido muchísimas vejaciones. Y entonces simplemente que se les acerque una persona blanca, ¿no? Que les salude, que les dé la mano y que les mire a los ojos, ya es muchísimo, ¿no?
¿Es un local? ¿Es una...?
Sí, es un local que les han cedido pues unas religiosas que viven al lado. Y bueno, la verdad que es sorprendente porque viven con poquísimos recursos. La casa es pequeñísima. Y yo cuando la vi el primer día decía, pero madre mía, ¿cómo vamos a caber ahí, no? O sea, ¿cómo cabe aquí tanta gente? Y empezaron a llegar los chicos, los inmigrantes, ¿no? Un montón. Y sin embargo, pues eso, ahí es donde se ve el milagro de los panes y los peces, ¿no? Igual para la comida. Y al final había para todos, ¿no? Uh-huh. Increíble, pues eso. Pero es una asociación muy pequeñita y que de hecho, pues bueno, vive un poco de lo que da la gente, porque hacen también mucho intercambio con grupos que van de jóvenes de toda España. Así que animo que si a alguien le gustaría vivir la experiencia puede ir. En verano hacen campos de trabajo. Y luego pues también en Navidad y en Pascua también ofrecen la posibilidad de que las personas que quieran vivir esta experiencia de compartir con ellos, pues que vaya allí.
¿Hay edades para poder ir a partir de...?
Pues normalmente es a partir de los 20 años, 19 años, pero bueno, yo recomiendo que sí, mejor 20, 21 años, tener otra experiencia previa, porque la verdad que es bastante duro, sí.
Y concretamente, ¿cuál fue tu labor allí? ¿Llegaste? ¿Ya les conocías a la asociación?
Sí, a la asociación ya la conocía del verano, ¿no? Y entonces realmente ahora es verdad que me fui desde el principio, o sea, no fui solamente a la Pascua, sino que llegué antes, ¿no? Y cuando vas a hacer allí el campo de trabajo, pues lo que... La verdad que es una jornada muy intensa, porque por las mañanas pues vas simplemente a dar un paseo con voluntarios que tienen allí, voluntarios de los propios chicos africanos. Y entonces ellos mismos te hacen de intérprete con la gente y te los vas a encontrar en el camino y los invitas a que vengan a la casa, que de hecho lo conocen todo como Casa Paula, aunque es la asociación ELIN. Y entonces pues llegan, les invitamos, les preguntas qué tal, ¿no? Intentando tampoco no ahondar demasiado, ¿no? Porque sí, a veces desde el desconocimiento es como, ¿y cómo has venido?
Sí, parece un interrogatorio.
Sí, y entonces en ese sentido la labor que hace la asociación es buenísimo, ¿no? Desde el... ¿no? Mucho cuidado con las preguntas, que lo importante es la persona. Entonces, pues eso, preguntar qué tal, cómo están, a lo mejor hablar del fútbol, ¿no? De intentar también aliviar un poco, porque ya han vivido muchos momentos de tristeza, ¿no? Y poco a poco, la puerta interior de cada uno, eso depende de cada persona, ¿no? Y hay que ser muy respetuosos con eso, ¿no? Y luego por las tardes, pues dábamos clases de español y luego también a veces pues hay talleres de pulsera, de fotografía. Y lo que más me gustaba a mí era las clases de natación, porque pues muchos han tenido una experiencia, pues eso, de verse morir en el mar y ver, pues eso, ser testigo de cómo superan, ¿no? Ese miedo al mar, que para ellos ha sido la muerte, ¿no? El fracaso, el miedo, y ver que aprenden poquito a poco a nadar, buah, fue un regalazo, ¿no? Fue un auténtico regalo.
escapando totalmente de la del de la morosidad ni de no es morosidad, me he equivocado de palabra, del morbo, ¿no? ni de querer alimentar la desgracia de otros, pero sí que es importante que conozcamos la realidad, Raquel. ¿Cuál es el camino de una persona subsahariana, africana, que decide pasar el estrecho y normalmente con qué se encuentra?
Pues, por ejemplo, o sea, es verdad que también decir que obviamente no son tantos los que llegan como nos pensamos, ¿no? Leyendo datos el otro día, fijaros, España da solamente el 1% de los asilos de la Unión Europea. Frente, por ejemplo, a Italia, que da un 60% de todos los asilos europeos. Sin embargo, tú miras los medios de comunicación y parece que hay una invasión, ¿no? Que también el lenguaje habla mucho de cómo estamos recibiéndolos, ¿no? Y entonces, pues como digo, vienen escapando de situaciones pues muy diversas, ¿no? Algunos pues intentando buscar una educación, ¿no? Que aquí no lo valoramos, pero yo tengo pues unos de mis amigos que ahora está en la Merced Migraciones, en Ventas, viviendo allí en un centro de acogida. Por ejemplo, él nunca había ido a la escuela, no había podido ir a la escuela, ni a primaria, ni a nada. Y en un año he aprendido español, ¿no? O sea, que quiero decir, para que veáis un poco, pues la mayoría no, hay muchos que no van a la escuela. Yeah. Otras personas sí han ido a la escuela, pero allí no ven ningún futuro, ¿no? Y como digo, muchas personas pues vienen escapando pues de situaciones, por ejemplo, mujeres que a lo mejor con 16 años les hacen casarse con una persona de 80 años. O... es que, en fin, ¿no? Y luego también muchas mujeres que son víctimas de trata y que, entre comillas, las secuestran y las traen a Europa, claro. Y entonces, bueno, todo el tema de la víctima de trata es horrible, ¿no? Y es un tema muy complicado. Y luego, bueno, pues muchísimos, como digo, refugiados de guerra. Y de, por ejemplo, ahora los cristianos en África están súper perseguidos, pero también los propios musulmanes, ¿eh?
Sí, que a veces, los musulmanes.
Sí, sí, claro, porque no es lo mismo... Claro, desde aquí siempre al final se acaba identificando como que todos los musulmanes parecen extremistas, pero para nada, ¿no? Como me decía un amigo musulmán, dice, a mí la única ley que me ha dado mi madre sobre el Corán es que el amor. Y dice, y en el momento que eso no se haga, pues yo me quito de esta religión, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo importante es poner cara a las personas e historias para darte cuenta que al final somos iguales. Y que da igual si negro o si blanco, que al final los sueños, los anhelos son los mismos, ¿no? Y entonces el momento en que se produce eso es el realmente mágico, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de números, ¿no? Como ayer, 400 personas que han muerto ahogadas en el mar.
¿En el estrecho?
Sí, ayer, ¿no? Llegando a Italia. Personas. Y fíjate, no sé, tú ni lo habrías oído, ¿no? Pero es que no se ha dado casi difusión. Y sin embargo aquí... Yo ayer estaba indignadísima, ¿no? Porque decía, madre mía, con un caso de ébola que hubo aquí y todo el mundo volcado. Mueren 400 personas y como si tal cosa, ¿no? Y claro, es inevitable. Yo la verdad que cuando veo ciertas imágenes se me vienen tantas personas a la mente y al corazón que no puedo evitar emocionarme otra vez cuando...
Porque además sé que a nivel personal, en tu propio hogar incluso, pues compartes, ¿no? El echar una mano. Vamos a dejarlo ahí, hasta donde tú quieras compartir tu experiencia. Y bueno, pues por una persona de a pie, pues ve una persona, un emigrante, que viene el hombre a lo mejor que ha sufrido bastante en este... Y no, la primera impresión es de cierto rechazo, incluso pues que puede ser mala persona, ¿no? Que a ver si me va a robar incluso.
Sí.
Cualquiera mete uno de estos en casa.
Ya.
Por favor, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, pues...
Sé que te cuesta, pero te lo pido.
Sí, la verdad es que me cuesta, pero bueno. Pues sí, la verdad que no sé, es que también después de, como digo, ¿no? Haber vivido eso, es que no sale a hacer otra cosa. O sea, soy tan afortunada, ¿no? Cuando eres consciente de haber sido tan afortunada, de nacer donde has nacido, con una familia que te ha ofrecido una educación, amor, una situación en tu país calmada, en paz, ¿no? Y que lo tienes todo.
¿Cómo? Desarrollar una vocación, ¿no?
Claro. ¿Cómo no compartirlo? O sea, es que es inevitable. O sea, ¿cómo no voy a compartirlo? Tengo una casa. ¿Cuánta gente no tiene casa?
Es un delito, ¿o que sí?
Claro, es que, no sé, me parece que es lo menos que puedo hacer, ¿no? A mí no me gusta cuando desde fuera se ve como, ¡ay, qué buena! ¿Qué es que sacrificas? No es sacrificio. O sea, es que esto es vida. O sea, yo soy feliz haciendo esto. Pero porque esta gente es que te aporta muchísimo. Es que es un regalo. O sea, no es decir, abro las puertas de mi casa... Y bueno, a ver, no es que realmente te das cuenta que ese es el camino, ¿no? Que en la medida que abres tu casa, es como que se ensancha, ¿no? Se va ensanchando y se va llenando cada vez de más amor.
Venga, vamos al grano, Raquel. Ahora, ¿quién está en tu casa? Venga, cuéntanoslo, venga.
Pues nada, la semana, justo además, me parece que fue ahí como la providencia total, ¿no? Fue llegar de Pascua y claro, yo venía ahí muy removida, ¿no? Porque siempre mi eterna pregunta es, o sea, no quiero que mi vida sean, ¿cómo decirlo, no? El trabajo, luego tu casa, tus amigos, ¿no? Me gustaría pues lograr una armonía, ¿no? Que todo ese espíritu, esa energía, ¿no? Esa solidaridad, ese ser más humano impregnara todo, ¿no? Y a veces con las prisas de Madrid, por ejemplo, antes de irme a la Pascua, yo decía, madre mía, ya las prisas me están robando y me están haciéndome olvidar de lo importante. Y eso es lo que siempre es mi lucha, ¿no? Mi lucha interna, es decir, no perder esa calma y esa mirada que me permita ver realmente dónde están los últimos, que tienen que ser los primeros, ¿no? Y a veces con las prisas eso se olvida. Entonces el viernes, pues cuando llegué ahí con ese de bueno, a ver cómo hacer la acogida en Madrid, porque hay muchísima gente, pues hay una red de gente cristiana y de asociaciones también no cristianas que se llama Red Interlavapiés, que está muy metida en el asunto, y resulta pues que la campaña del frío, que la Comunidad de Madrid ofrece un sitio donde dormir y un poco de comida, pues se ha acabado, a pesar de que sigue haciendo bastante frío. Entonces los chicos se quedaban en la calle. Y muchos cuando llegan a Madrid, imaginaros, llegas un día aquí a Madrid, llevas un día, se les hace un mundo, ¿no? Allí que no necesitan ni burocracia ni papeles para nada y... Uh-huh. Todo el día caminando, ¿no? O sea, es horrible. Y entonces, nada, pues me llamaron y me dijeron que si quería acoger a personas en mi casa. Y es que no me lo pensé, dije, sí, ¿cómo no? Y desde fuera sí que se ve como, qué locura, si no le conoces. ¿Y cómo será? Una chica
sola, en casa.
Y te va a robar o te va a hacer algo.
No tienes miedo por la noche.
Una pasada, o sea, es genial, una pasada.
¿Cómo se llama el chico?
Se llama Estefan. Se llama Estefan.
Le mandamos un saludo aquí a Estefan, con mucho cariño. Estefan, estamos contigo.
Se llama Estefan y nada, viene de Camerún y la verdad que un encanto. Uh-huh. Una persona súper positiva, con un afán de superación increíble y una alegría que da gusto, ¿no? Así que, bueno, pues un regalo, ¿no? Un regalo poder compartir con él. Y es que, no sé, es eso, que no lo vives desde, jo, qué sacrificio, qué agobio, que ahora llego, sino que... Es súper bonito, ¿no? Y en la medida que lo vas haciendo, ¿qué te voy a decir a ti, Gaby?
Bueno, pero a lo que quería llegar yo, que quería que no me gustaría que nos transmitieras. Estas conversaciones las solemos tener Raquel y yo subiendo por las escaleras.
Con prisas.
Bueno, Raquel, ¿qué? ¿Y ahora quién hay en tu casa? ¿Y qué tal en Ceuta? No sé qué. Y me encantaría transmitir a todos los oyentes la mirada tan especial de Raquel. Ese entusiasmo que transmiten sus palabras y esa vocación tan verdadera, yo la quería compartir hoy aquí en nuestro programa. Raquel, vamos a transmitir humanidad.
Eso.
¿Qué falta nos hace?
Eso es lo importante.
Humanidad.
Humanidad.
Que son seres humanos, que es que no son... Que ya está, que es que no son personas que vienen para hacernos daño, ni están endemoniados, ni muchísimo menos. Son personas que desesperadamente se agarran a la vida... Y buscan una oportunidad.
Efectivamente.
Y ya está. Y ya está. Y ni nos van a hacer daño, ni nos van a atacar. Muchos de ellos incluso tienen formación, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, Estefan ha estudiado 3 años de química y es una persona, pues eso, con sus conocimientos.
Increíble.
Y autónomo. Y, o sea, claro, no tiene nada que ver.
Fíjate, con 3 años de química y le ves al pobre hombre
sí.
Buscándose ahí como puede. Bueno, ahí estamos todos.
Sí, yo creo que lo que tiene que tener claro es que somos más en la medida que nos damos más, ¿no? Yo creo que eso es clave. Y ellos mismos, que les ves que no tienen nada y dan lo poquito que tienen, pues que menos nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos.
Bueno, y ahora que... No sé, bueno, es el momento, ¿no?
¿Por qué?
¿No? Hicimos una campaña también muy emocionante.
Se ríe porque está Chema de frente.
Que me encantó, en la cual tuve la suerte de participar, y es que vinimos un día al colegio con ropa muy ligera. Cuéntanos un poquito, y esto va a ser el motivo de otra entrevista contigo, Raquel.
Bueno, pues nada, hace el año pasado los alumnos de segundo de bachillerato, a raíz de tratar el tema del comercio justo, pues bueno, pensaron en la iniciativa de venir un día en pijama, y ese día era el día de San Valentín, ¿no? Porque es un día de muchísimo consumo y donde se, pues eso, ¿no? El usar y tirar está muy de manifiesto. Y bueno, ahí se animó mi compañero Gaby, ¿no? A venir El año pasado yo
tu
no
amigo,
vine en pijama.
Perdona, tu amigo.
Efectivamente, mi amigo. Y este año, pues sí que dije, voy a ir en pijama, ¿no? Uh-huh. Y bueno.
Estuvo bien, muy bien.
Estuvo,
¿no?,
bien, estuvo bien. O sea, está claro que luego hay de todo, ¿no? Hay gente que lo entiende, otros que no, ¿no? Que dicen, bueno, ah, es que hay mucha incoherencia. Pero yo digo, madre mía, pero bueno, es que yo soy profundamente incoherente. Claro. Con 15 años, ¿cómo no voy a ser incoherente? O con 16
claro,
años.
Claro.
Ya solamente con que piensen un poquito y algo se remueva dentro, ya merece la pena, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Raquel, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
A vosotros.
Como podrán comprobar los oyentes, con Raquel Pérez podríamos estar hablando horas de humanidad, de ayuda, de servicio, de tantísimas cosas. Y bueno, pues te esperamos para otra entrevista, que dentro de poco nos gustaría más que vinieras acompañada de Alexia.
A mí que me gustaría, que ya te lo he dicho, sí, es de un compañero que se llama
también,
Gabriel.
Gabriel también, sí.
Que viene del Congo, ya lleva 10 años aquí, tiene papeles, uh-huh, y de verdad que, bueno, yo el primer día que le conocí solamente escuché su testimonio y no pude parar de llorar. Y no soy llorona, ¿eh?
Ajá.
Quiero decir que es realmente un ejemplo. Me gustaría que ellos son los que tienen que contar esto, ¿no? Porque
claro que sí. Bueno, pues esperamos la voz de Gabriel y su experiencia de vida, que seguramente tendremos muchísimo que aprender todos. Un poquito de música. Y Raquel, muchísimas gracias. ¿Querías decir algo por aquí?
No, muchísimas gracias. Yo estoy como David con la boca abierta, ¿verdad, David? Sí. Nos hemos quedado los dos así mirando, ¿verdad? Sí.
No lo esperabais, ¿a que no?
No.
Esta profundidad.
No.
Y este servicio tan profundo, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Es algo que merece la pena vivir. Uh-huh. Y que yo creo que todos deberíamos dedicar un tiempo en nuestra vida a ayudar a los demás, porque como Jesús hizo, uh-huh, Jesús nunca se olvidó aún de las personas que les rodeaban, hasta cuando murió crucificado, uh-huh, pensaba en perdonarnos.
¿Te acuerdas? Sí.
Entonces es un ejemplo para todos.
Sí.
Respecto a lo que estás diciendo, una cosa muy... Ya termino, ¿eh? Pero es que me estoy acordando en Ceuta, pues es en plan la Semana Santa andaluza y todo el mundo es ahí bailando a la Virgen, ¿no? Y yo decía, jolín, y con tanto Cristo sufriente que hay aquí, y que no estemos con ellos, ¿no?
Ya, hay veces que cuestan verlos, pero claro, bueno, poquito a poco ya se van viendo.
Pues eso, que como dices muy bien, nuestra vida tiene que ser denuncia, pero también anuncio, y tenemos que estar ahí.
Sí, y a mí me gustaría corregir una cosa también. Ayudar a los demás. Yo creo que realmente coincido contigo, Raquel. Realmente no estamos ayudando a nosotros mismos.
Totalmente.
No existe la ayuda a los demás. Te estás ayudando a ti mismo, te estás enriqueciendo a ti mismo.
Ellos nos recuerdan lo que somos de verdad. Mm-hmm.
Muchísimas gracias, Eduardo, un poquito de música. Y seguimos con los alumnos de secundaria, que ya vienen por aquí también Aarón, Duro y compañeros. Y también recordamos que estará con nosotros Mario Quintana, también con su sección de videojuegos.
De ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? We'll be right back.
ganas de quedarse. Empapó su vida, dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa.
Bueno, aquí seguimos en el programa Somos Escuela, aquí con la sección de videojuegos con Mario Quintana. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, pues bien. Hoy...
Cuéntanos.
Hoy os voy a traer una información de GTA V. Ya sé que estoy trayendo mucha información y perdón por ser pesado, ¿no? Pero hoy os voy a contar que, como ya sabéis, han sacado el GTA V para PC. Y bueno, lo único que han sacado ha sido un DLC, yo diría que cortito, tampoco han metido muchas cosas más, pero han sacado para hacer pelis y ponerse pues en modo editor. Y bueno, en el modo editor puede ser alienígena, astronauta y cualquier personaje del juego, por ejemplo un mendigo que te sale pues por la calle o cualquier persona, ¿no? A mí lo de las pelis me ha gustado mucho porque te puedes hacer una peli ahí bastante guay, ¿no?
Lo puedes editar incluso.
Sí, lo puedes editar y luego también colgarlo en YouTube. O sea que bastante guay. Hombre, para colgarlo en YouTube yo recomendaría que hicieras una peli en condiciones. Porque,
o sea, usando tu personaje, sobre todo desde el propio videojuego.
Sí. Lo más malo que me ha parecido de la actualización es que no puedes, o sea, por ejemplo, las voces no se oyen. O sea, por ejemplo, estás con un alienígena o con un astronauta y dice, bueno, pues voy a invadir el mundo, no sé. Molaría, pero es que no se oye. Y
¿Cuando editas el vídeo, cómo?
Sí, cuando editas el vídeo no se puede oír. Ah. Pero sí que se pueden poner efectos especiales, música, eso pues mola bastante.
Claro, yo entiendo que eso, si cada uno usa, porque eso lo editas tú, el audio que...
Sí,
o sea, el,
lo editas.
El texto, ¿no?
Sí, y luego también puedes cortar el vídeo en la parte que quieres.
Eso es complicado, a lo mejor que haya tanto...
Sí, porque hay muchas opciones también.
Tanto diálogo sería complejo.
Sí, pero a mí cuando la primera vez que lo vi había un quesito rojo que se acaba muy rápido. Digo, ¿qué peli vas a hacer si se acaba tan rápido? Pero no, luego sigue otro quesito y así hasta que quieras tú. Pero bastante guay, la verdad.
Bueno, vamos a hablar, si quieres, de lo que hemos estado comentando antes en el estudio, ¿no? Fuera.
Sí.
Un montón de noticias también que hemos leído interesantes sobre tecnología. Por ejemplo, una que me ha llamado mucho la atención, que estaban diciendo que en Europa, en el año 2020... va a haber un déficit de gente preparada en un ámbito muy concreto, que son las nuevas tecnologías, en que Europa ahora mismo está demandando como unos 100 o 150 mil empleos de gente relacionada con tecnología. Gente que sepa manejar la nube, community manager, puestos que en principio hace unos años no existían y que está surgiendo esta necesidad. Entonces nos dicen que en el año 2020 Europa va a necesitar tanto número de trabajadores y que va a haber un déficit de 800.000. y que no saben de dónde conseguirlos. Entonces creo que puede ser una buena propuesta desde aquí, que a la gente que le guste la tecnología a nivel laboral, de aquí a 2020, a las personas que necesiten buscar empleo, que estén pensando a lo mejor en estudiar alguna carrera o algo, pues puede ser una buena, bueno, un buen consejo, ¿no?
Yo.
Que piensen que desarrollarse en el ámbito tecnológico, en el ámbito del estudio de todo lo que tenga que ver con la tecnología, no solamente informática, sino el uso, pues puede ser muy bueno para ellos y para su futuro empleo, porque Europa lo está demandando, ¿no?
Yo la pena es que como en 2020 pues tampoco está tan lejos, son 5 años, pues
todavía no lo has
terminado. No voy a poder trabajar.
Bueno, pero dice que en 2020 en adelante, ¿vale? Ya, cada vez se está haciendo más falta ese tipo de empleo y están demandando eso. Entonces, bueno, de aquí a lo mejor en el 2030 se hacen falta 5 millones, no lo sé, puede ser, ¿no, Mario?
No sé, pero yo a mí tampoco... yo ya no sé si, creo que lo he comentado ya, pero no sé si quiero trabajar en dos cosas.
Sí.
Lo de
¿el Samur?
Sí, eso. Y luego también creo que lo he comentado, no lo sé, no estoy seguro, de youtuber.
Sí, eso sí lo has comentado alguna vez.
Pero
no sé si en la radio, pero vamos, yo sí que lo he oído.
Pero claro, también me tengo que estar pues al tanto de la tecnología, claro. Y tal. Y
bueno, pero otra cosa igual, por ejemplo, lo de youtuber es un empleo que quizás, bueno, empleo, llamarlo empleo, en un principio pues era gente que se entretenía y lo hacía como un pasatiempos, y sabemos que hay gente que se dedica solamente a eso.
Ahora es un trabajo.
Efectivamente, es un trabajo. Una cosa que hace 10 años no nos podíamos ni imaginar, ¿no? Que una persona subiendo vídeos a internet se pueda ganar la vida y además ganando bastante dinero.
No, pero además más que abogado.
Sí, no, no, claro, si tienes 5 o 6 millones de suscriptores o 3 o los que haga falta...
Hombre, te tiene que costar mucho. Yo en principio lo quiero hacer pues...
¿Como hobby?
Sí, porque, hombre, voy a intentar pues, no sé, que la gente también me vea y tal, pero no sé, yo en principio lo quiero hacer por divertirme y tal.
Claro, hombre, así yo creo que algunos de los youtubers más famosos lo aconsejan siempre, ¿no? Que primero lo hagas, sí, por diversión, para entretener, para que te guste a ti mismo, ¿no?
Sí, como luego ya cuando forma... la cosa sea más seria y
si
tal,
ves
pues...
que vas teniendo sus frutos, pues a lo mejor te lo puedes plantear como otra cosa. Pero bueno, sí, yo creo que es una buena... Mira, muy relacionado con la noticia de la que estamos hablando.
Lo malo es que, claro, tú te sacas la carrera de un trabajo, ¿vale? Y ya ves que la cosa pues va siendo mejor. Pero claro, ese trabajo no lo dejas porque te gusta mucho. Uh-huh. Es una cosa que yo también he pensado.
Bueno, yo creo que...
Pero hasta que no llegue también el momento, pues...
Claro, cuando llegue el momento de decidir eso, pues ya lo decides. Pero bueno, lo que hay que hacer es sobre todo intentar apostar por lo que te gusta y lo que se te da bien, ¿no? Uh-huh. No solamente pensando en las salidas, que está genial, pero también pensando en lo que más te gusta y luchar por ello. Seguramente, si eres muy bueno en
por
lo
ejemplo,
que te gusta, pues...
yo animo... voy a hacer spoiler, pero ya animo, hay un canal que se llama Jolimbo, uh-huh, que es un chico que tiene una enfermedad que al nacer se quedó un rato sin respiración y que cómo se llama, que
parálisis o algo,
parálisis cerebral.
Ajá,
eso,
parálisis cerebral.
Y es que a mí no me parece normal que haya gente así, porque no se me ocurrirá ponerlo, pero yo veo en el canal de él, parodias de él, uh-huh, y es que se meten con su enfermedad y se meten con todo. Y es que no entiendo que haya gente así.
Ya.
Y animo que vayáis a verlo, porque a mí me gusta bastante.
Bueno. ¿Y alguna noticia más, Mario, que hayamos visto interesante?
Pues sí, un robot, uh-huh, que... podía cocinar, ¿no?
Sí, hemos estado también buscando información sobre, bueno, robótica, un poco todo lo que es tecnología, sí, y hemos visto que hay un robot que, hombre, existen los típicos robots de cocina como la Thermomix, este tipo de cosas que tú le vas echando ingredientes y, bueno, pues él solo va calentando, va haciendo, pero tienes que apretar unos botones. Es como una especie de máquina, ¿no?, que te facilita las cosas. Pero esto no, esto era un robot con forma de, no sé cómo se dice, androide o algo así.
Sí.
Y que evidentemente da la vuelta a la sopa, te hace absolutamente todo, ¿no?
Sí, espero que llegue el día.
Es un robot de verdad.
Sí.
Que prácticamente le falta ir a comprar al supermercado, ¿verdad?
Espero que llegue el día en que, no sé si habrá, creo que no, pero espero que llegue el día en que haya un robot que te haga, no sé, limpiar la casa. Bueno, que ya hay robots, pero... pero bueno, pues esas cosas, de que te haga tareas y cosas.
Hombre, sabemos que existen las aspiradoras, ¿no?
Sí,
los robots,
pero
aspiradores.
Esas aspiradoras son muy malas porque solo te van a las esquinas, ya está. No te limpian toda la casa, para
claro,
mí son malas.
Hombre, yo entiendo que habrá distintos tipos.
Además, son redondas, es que no se puede.
Claro, pero habrá distintos. Ya. Habrá distintos tipos de aspiradora de ese tipo y me imagino que irá evolucionando, pero es verdad que se queda solamente en quitar el polvo y poco más, ¿no? Alguna pelusilla.
Sí, porque es que si es redonda.
Pero la tarea
no
integral
ir,
que te limpie las ventanas, ese tipo de,
sí,
cosas, ¿verdad? Que limpie los suelos, que friegue,
claro,
eso.
Claro, es que es redondo, por lo tanto no puede ir a las esquinas a limpiar ni nada. A mí.
Claro, pero yo imagino que. No lo sé, yo vi, un amigo tiene una, pero le he preguntado y le está contento, pero es verdad que podríamos ir más en profundidad y preguntarle. Le podría preguntar exactamente cómo funciona.
Sí.
Pero imagino que en los lados tendrá algo que absorba y aunque no justo no esté encima de la esquina, tendrá algún efecto de,
sí,
de absorción. Y por último, la noticia última que hemos visto también sobre los coches autónomos.
Sí, espera, ¿puedo comentar?
Ah, sí, sí, claro, por supuesto.
Que a mí lo que me fastidia, yo en las noticias veo muchas veces que los robots van a llegar pronto, ¿no? O sea, uh-huh, por ejemplo... bueno, estos robots llegarán dentro de 3 años, 4 años.
¿Y cuando pasan los 3 años, no?
es que son falsos las noticias muchas veces.
Hombre, yo creo
y
que
me molesta mucho.
Que una cosa son los prototipos, ¿no? O investigadores, sí, científicos que investigan o que realizan algún prototipo y que cuando va a llegar el día de comercializarlo, pues a lo mejor es muy caro y por eso las empresas no pueden sacarlo al mercado porque sigue siendo caro. Lo que ocurre, Mario, un poco con los coches autónomos o robots de cocina estos que decíamos, que se oyen muchas cosas de tecnología súper interesantes, pero a lo mejor los costes son demasiado caros y no se puede llevar al gran público hasta que pasan muchos años, ¿no?
Ya,
ocurrió igual con los ordenadores, por sí. ejemplo, hace
Hombre,
30 años.
Puede que también me esté equivocando yo y que sean muy caros y no los compre casi nadie, pero no sé.
Sí, bueno, vamos a ir terminando, si te parece. Mario, muchísimas gracias por tu información, súper interesante.
Muchas gracias a vosotros también.
Bueno, pues nada, seguimos aquí en Somos Escuela.
Muchas gracias, Mario.
Que me has robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor?
Pues aquí seguimos en este programa 15 de abril del 2015, un programa con mucha conciencia. Y ya avanzamos en el sprint final, en la última sección del programa de hoy, dando la bienvenida a David Olivares, a Aarón Duro y a David Moreno una vez más. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Exámenes, sprint final del curso, David?
Sí, hemos tenido hoy dos exámenes, matemáticas y lengua, pero yo creo que bastante bien todos.
¿Asequibles?
Sí.
Asequibles.
Muy bien, a mí me ha salido bien. Mejor de lo que esperaba.
A mí también me han quedado buenos exámenes.
Ajá, muy bien. Bueno, pues adelante con vuestra sección, alumnos de secundaria.
Gracias, Gaby. Bueno, esta semana ha habido noticias científicas relevantes en la prensa y ha habido alguna que nos ha llamado especialmente la atención. La primera habla de Fukushima y sus niveles de radiación.
La empresa japonesa responsable de la central nuclear de Fukushima ha admitido que los niveles de radiación actuales en uno de los reactores afectados por el desastre del 2011 siguen siendo tan altos que representan la muerte para un ser humano en menos de una hora de exposición.
La conclusión se ha alcanzado tras el experimento que se realizó el pasado fin de semana con un robot al que se le introdujo en el reactor número 1 del recinto y que grabó imágenes inéditas del lugar, bajo la dirección de un equipo de más de 40 expertos. La propia máquina no pudo soportar las ingentes dosis de radiactividad a la que se vio sometida, pese a que fue diseñada expresamente para dicha misión. Se pensaba que podía durar hasta 10 horas, pero dejó de responder a las 3 horas. Esto nos hace pensar que pasarán cientos de años hasta que esa zona pueda ser habitada por seres humanos y nos hace ver cómo los grandes peligros de las centrales nucleares. La otra cuestión es la vida fuera de nuestro planeta. Dos noticias que nos hacen pensar que puede ser posible, por un lado, el descubrimiento de agua en Marte.
El vehículo marciano Curiosity ha encontrado en el cráter Gale, situado en el ecuador del planeta, un tipo de sal llamada peroclato. Este mineral baja la temperatura a la que se congela el agua y además es capaz de absorber vapor de agua de la atmósfera para formar la salmuera.
Y por otro lado, la película Interestelar, que dentro de poco se estrenará dirigida por Steven Spielberg. El director reunió más de 20 científicos de primer orden antes de hacer la película para ver su opinión sobre la vida extraterrestre, la existencia de otros planetas.
dreams, places we've grown, all of us are done for.
Se preguntó entre otros a Kip Thorne, astrofísico experto en relatividad y asesor científico de Interstellar. Apuesto por la existencia de civilizaciones más inteligentes que la nuestra en otros planetas. Le preguntaron...
Y, hablando de civilizaciones más inteligentes, ¿apostaría usted por la vida extraterrestre? Sin duda lo haría. En los últimos años, la cantidad de planetas que se han descubierto en zonas potencialmente habitables de sus estrellas es asombrosa y ha aumentado claramente la probabilidad de vida en otros mundos. Somos muchos científicos los que pensamos así. Cuando empezamos a trabajar en el proyecto de Interestelar, Steven Spielberg, quien inicialmente iba a dirigirla, nos reunió a 20 expertos para empezar a elaborar el guión y nos preguntó a todos si creíamos en la existencia de civilizaciones extraterrestres más inteligentes que la nuestra. Todos dijimos que sí.
La película también plantea la necesidad de que la humanidad tenga que encontrar un planeta B, un hogar alternativo cuando la Tierra se vuelva inhabitable. ¿Nuestra supervivencia futura depende de ello? Sin duda, hoy sabemos que hay múltiples causas que podrían destruir nuestra civilización en la Tierra. La probabilidad de que esto ocurra en los próximos 1000 años no es muy alta, pero es suficientemente preocupante como para que hagamos algo al respecto y estemos preparados para afrontarlo.
Sin embargo, tal y como refleja Interestelar, aunque identifiquemos un planeta habitable, las distancias cósmicas que nos separan de otros mundos fuera del sistema solar son tan inmensas que parecen insalvables. ¿Cree que podremos superar este obstáculo? Como ya hemos comentado, la solución que propone la película es el agujero de gusano que utilizan los protagonistas como atajo. Pero la probabilidad de que nosotros encontremos un pasadizo de esas características es muy pequeña, así que tendremos que hacerlo con medios tecnológicos más convencionales.
Yo estoy convencido de que algún día lo conseguiremos, pero también creo que este desafío es tan complejo que no podremos lograrlo ni en este siglo, ni probablemente en el siguiente. Necesitaremos 300 años o más para conseguirlo.
Es curioso ver cómo la ciencia avanza, pero es necesario sopesar los riesgos, como en el caso de la energía nuclear. Pensamos que está todo descubierto, pero que es mucho lo que nos queda por saber del cosmos y todo lo que nos rodea.
Espacio azul eléctrico, a 2000 millones de años luz de mi casa.
Ahora nos despedimos de este programa y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la semana que viene con la sección de alumnos de segundo de la ESO.
Y damos el punto final de este interesantísimo programa con mucha conciencia. Hemos hablado con Raquel Pérez de pues un poco humanizarnos, qué buena falta nos hace a todos. Hemos hablado con los alumnos de secundaria de vida extraterrestre. ¿Os dais cuenta que todo gira alrededor de lo humano?
Claro que sí. Es algo que... ahora mismo, algo relacionado con este tema, es en sociales hemos dado hace un mes el humanismo, que se centraba en que la figura del humano podía hacer cualquier cosa independientemente de la figura de los dioses o lo que nos rodeaba. Entonces ese es el pensamiento que predomina ahora en esta sociedad.
Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado. Pensamos que con tantas, vuelvo a hacer un aviso, con tantas redes sociales, tanto WhatsApp, creo que estamos perdiendo humanismo.
relacionarme con una persona a través de una máquina, creo que pierde mucho humanismo, mucha humanidad. No le puedes mirar a los ojos, no puedes identificar su gesto, tantísimas cosas que ese contacto tan vital entre los seres humanos. Imaginaros que una madre se relaciona con su bebé a través del WhatsApp, que pudiera, o a través del teléfono, sería lo mismo. Hay una necesidad de contacto y esa necesidad de contacto debemos recobrarla, debemos llevarla a cabo, debemos lucharla y debemos ponerla como una prioridad, me atrevería a decir, en nuestro día a día. Maika.
Vamos a escuchar una cuña y comentamos.
Jueves 23 de abril. Día del libro. Papá, mamá, ven a leer con nosotros. Contamos contigo.
Como muy bien dicen nuestros pequeños, día 23 de abril, recordamos, próximo jueves, Día del Libro, y en el Colegio San Gabriel de Madrid lo celebramos con una lectura ininterrumpida desde las 8:15 de la mañana, con fábulas de Esopo en varios idiomas, en español, inglés, francés, y realizada por todos los miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres, abuelos, personal no docente, profesores, y por supuesto, desde aquí volvemos a hacer esa invitación que los pequeñitos nos hacían con esa cuña tan preciosa que realizaron el otro día. Contamos con vosotros, papás, mamás, que queráis venir a leer, sobre todo en la franja del mediodía, de 2:15 a 3 de la tarde y a partir de las 5. Contamos contigo.
Contamos con vosotros para la lectura ininterrumpida del libro y recordaros también que la semana que viene será cuando os contemos con todo tipo de detalle lo que nos espera ese próximo fin de semana, no este sino el siguiente fin de semana familiar, con el acontecimiento del aniversario de nuestro fundador, Luis María Griñón de Montfort. ¿Ha sido ya todo por hoy, Maika?
Sí, despedirnos.
Despedirnos, pues hazlo tú.
Ah, pues bien, me parece muy bien. Así de manera, hazlo tú, ¿me ayudáis, chicos? ¿Nos despedimos?
Claro que sí, Maika.
David, vale, muchas gracias. Yo siempre digo, a la hora de despedirme, que por favor, seguid soñando. Hasta la próxima semana.